No se olviden de recoger sus revistas del Mesías. Es una revista muy increíble. Es acerca del año jubileo y del sexto, de la guerra de los seis días. Y también habla acerca de, recuerdo cuando Yeshua dice, no hay nadie más grande que Juan. ¿Y eso qué significa? Bueno, esta revista la habla de todo eso. Ok, Shabbat Shalom. Vamos a Emor, que es nuestra porción de Torah de hoy día. ¿Significa hablar o decir? Vamos a cobrar un poco del Brit Hadashah, la Haftorah y luego la porción de Torah. Pero vamos a hacerlo bien rápido, porque solo tengo 4 páginas de notas. ¿Cómo es eso? Es porque hay otras cosas que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero esto es lo que es increíble. Miren cómo empieza. Lucas 11:46 dice, ¡ay, de quién! ¡De los intérpretes de la ley! Oh. Recuerdan que en ciertos movimientos hay los intérpretes de la ley, que son los estudiosos que se creen muy orgullosos. Y luego en Lucas 52 dice, ustedes que cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar. Y luego dice, interpreten otra vez en el 52. Ay, de ustedes, intérpretes de la ley. No está hablando en contra de la ley, sino de los intérpretes. Y miren lo que han hecho. Y este es un verso increíble en esta traducción. Dice, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos entraron y los que estaban entrando se lo impidieron. A los que estaban entrando se lo impidieron. En Lucas 12:1 dice, entre tanto la multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropellaban unos con otros. Y empieza a decirle, este es Jesús hablando, cuídense de la levadura de los fariseos, que es qué? Hipocresía. O sea, cuando se está hablando de la levadura de los fariseos, se está hablando de hipocresía. Luego en el verso 56 dice, hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y el cielo. Entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente, este moedim? O sea, se llamaban ellos intérpretes de la ley y sabios, pero no entendían los señales de los tiempos. Y aquí está hablando. Y está hablando acerca también de los sacerdotes. Empecemos nuestra porción de Torah. En Levíticos 21:1, el Señor le dice a Moisés, Emor, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón. No les está hablando a los levitas, está hablando solamente a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y le dice, digan ustedes, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, excepto sus familiares cercanos, mamá, hijos. O sea, que los sacerdotes estaban llamados a un estándar mucho más alto. Entonces, miremos en Jeremías 33, 17, 18. Y esto es muy importante concerniente al sacerdocio levítico, los hijos de Aarón. Porque dice el Señor, nunca le faltará de mí quien se siente en el trono de la casa de Israel. ¿Quién cree esto? Y tampoco a los sacerdotes levitas les faltará quien en mi presencia ofrezca holocausto. Quemen ofrenda de cereal y prepare sacrificios. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los días. Esto está hablando de que en el reino del milenio, cuando Yeshua está aquí, los sacrificios van a regresar. Y luego vamos a la Haftorah porción que dice en Ezequiel 44:1-2. Esta es una profecía del retorno del Mesías. Entonces el hombre me hizo volver por el camino de la puerta exterior de qué, del santuario, que es de qué, hacia el oriente, y estaba cerrado. El Señor dijo, esta puerta estará cerrada, se abrirá, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella y por tanto permanecerá cerrada. Si tú vas a Israel, ves que esta puerta está cerrada. Entonces, cuando el Señor regrese, se va a abrir, a lo mejor van a construir una nueva, pero Él va a entrar y luego se va a cerrar otra vez, porque Él pasó por ella. Aquí se habla, este es el regreso del Mesías. Veamos en el verso 10, 11. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba y se alejaron de mí tras sus ídolos llevarán el castigo en su iniquidad. Y miren lo que dice, serán servidores de mi santuario, encargados de las puertas. Y va a haber otro templo donde el Mesías va a operar. Pero no todos, pero ¿quiénes van a ser los sacerdotes? En Ezequiel 44, 15, 16 dice, esos, pero los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los israelitas se relajaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecer la grasa y la sangre, declara el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Vamos a ver que los hijos de Sadoc que van a operar en el templo del milenio, verso 23-24, ¿qué van a hacer? Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán ellos que sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como jueces, van a haber un gran pleito. Van a actuar como jueces, los decidirán conforme sus mis ordenanzas, también guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. Entonces, si quieres ir a diferente iglesia durante el milenio donde no mantienen los estatutos y su día de reposo, te darás cuenta que esa no es la asamblea del Señor, porque su asamblea va a mantener el sábado. Luego, que debemos estar sin defecto en el Levíticos 21, 16, 18, entonces el Señor habló a Moisés y dice, dile a Aarón, ningún hombre de tu descendencia por todas tus generaciones porque tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento a su Dios, porque ninguno tenga defecto se acercará. Ya hemos hablado acerca de de estos defectos, así que no voy a extenderme en eso, pero hay, pero aquí se está refiriendo a los sacerdotes, no la gente común y corriente. Entonces, aún así Dios podía corregir estos defectos. Pero lo importante es cómo discernir qué es lo que es santo, lo que es sagrado y lo que es profano. Vemos en Levítico 22, 20, lo que tenga defecto no lo ofrecerá porque no le será aceptado. Por ti. Entonces, lo que está diciendo es que si vas a tener defecto, no va a ser aceptado. O sea, que la ofrenda que tú estás trayendo tiene que ser un sustituto por ti mismo. O si estás trayendo una ofrenda toda llena de defectos, ¿qué estás diciendo acerca de ti mismo? Miremos en Malaquías 1:8-9. Y le dice a los sacerdotes, dice, miren, chicos, esa es mi traducción. Y cuando presente un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presenta al cojo y al enfermo, ¿no eso es malo? ¿No es eso malo? Entonces, es como darle de lo peor al Señor. Eso es legalismo, cuando uno les da a Dios solo por cumplir. Religiosidad y legalismo, que uno lo hace por obligación, no porque sale del corazón de uno. Él le dice, ¿por qué no les ofrece a tu gobernador? Se agradecería y te recibiría con benignidad. Dice, ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con la ofrenda de su parte los recibirá con la benignidad, dice el Señor de los ejércitos. ¿Saben lo que esto significa? Que aquí esta gente estaba aceptando los sacrificios con defectos. Entonces, no solo que estaban ofreciendo cosas con defectos, pero que se estaba aceptando, estos sacerdotes estaban aceptando a los sacrificios con defectos. Esto es como ir y recibir, ir a esos sitios donde uno recibe la palabra solamente están recibiendo leche y y no se les enseña lo más profundo solo para ganar a nuevos creyentes que vengan y les ayuden financieramente y no crezcan los que están ahí más tiempo. En Levítico 23, 1 y 2, acaba, se está hablando aquí de 27-28. Se está hablando de las fiestas aquí y vamos a hablar de Yom Kippur. Y recuerda que les dije que vamos a hablar acerca de esto. Dice, a los 10 días del séptimo mes será Yom Kippur. Será santa convocación para ustedes y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Tampoco harán ningún trabajo ese día porque Yom Kippur para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Mucho sabemos acá que los 99% de los sacrificios no eran por el pecado. No hay sacrificio para cubrir un pecado intencional. O sea, por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, si yo mato a José, me van a costar 77 bueyes, entonces voy a matarlo y voy a matar a Joe y voy a sacrificar 7 bueyes. Dios está contento y yo también. Entonces, eso no tiene sentido. No, eso nunca ha habido sacrificio por pecado intencional. Ok, cuando leemos. Vemos, cuando estamos leyendo, hablamos, se ven loterías, avisos de muerte, a vacas. Pero luego vamos a Levíticos 16:3, dice que está hablando. De todo el ritual, se ve que hay una pequeña parte, el sacerdote habla de todos los pecados de la gente. Y también se dice que uno tiene que poner las manos sobre la cabeza de la cabra. Y dice que se habla de todas las transgresiones de Israel, todos los pecados, poniéndose en la cabeza del macho cabrío, y solo lo deja que se vaya al desierto. Lo enviaré al desierto por medio de un hombre que estaba preparado para esto. Cuando miramos, Señor, que por todos estos rituales de Yom Kippur, esto parece que fuera por el perdón del pecado. Pero un momento, aquí no se menciona acerca de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con eso? ¿Cómo matar a un animal y echar sangre por todas partes nos limpia de pecados? En el verso 30 dice, porque en este día será expiación para ustedes para que sean limpios, serán limpios para de todos sus pecados delante del Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre limpiar y expiar? La palabra expiación solamente tiene que ver por pecado. Aquí la palabra, por ejemplo, vamos a ver la palabra Yom Kippur, ¿qué significa? Y de ahí vamos a ver. Entonces vemos Kaf, Pe, Reish, Kippur. Y vamos a ver cómo se traduce esto para tener un mejor entendimiento de lo que Yom Kippur es. Expiación no es siempre la traducción correcta. Miremos en Génesis 16:14. Hazte una arca de madera de ciprés y el arca en compartimientos la cubrirás con brea por dentro y por fuera. O sea, aquí se usa la arca pecó, necesitaba expiamiento. Entonces, esta palabra es la misma que significa cubrir. La que se está usando por expiación, cubrir, es lo mismo. Es cubrir, esa es otra traducción. Luego tenemos el Olah Offering, cuando ponen las manos sobre la cabeza de la ofrenda. Aquí, tú como individuo, tú traes una cabra y pones tus manos sobre la cabra. Y aquí, en lugar de cubierto, se refiere como un sustituto y que se convierte en un sustituto. Y tú transfieres tu identidad dentro de la cabra. En Levíticos 1 o 2, 4, cuando Dios le dice a los hijos de Israel, dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerá una ofrenda de animales del ganado, rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerán a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá sus manos, y dice, entrada de la tienda de reunión, es el único sitio. Y pondrá la mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado con, ¿qué? Acá dice, para expiación y uvas. Entonces, es una traducción completamente incorrecta, porque eso es lo que está refiriéndose a limpiarse del pecado. Eso, pero eso no es la correcta. Lo que se está haciendo es, está haciendo un ofrecimiento en agradecimiento por lo que Dios está haciendo. Entonces, en este caso, la palabra expiación es la que confunde a los cristianos, que piensan que los sacrificios eran para expiación de los pecados, cuando no lo fuesen. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, uno dice, Jesús cubre, la sangre de Jesús nos cubre de los pecados. Sí, lo hace, pero también significa sustituto en tu lugar. En la ofrenda de Olá, nadie come nada de ese buey o de esa vaca. Nada. Todo se quema en ofrenda a Dios. Una de las cosas interesantes de por qué es que no tenemos problema sacrificando una vaca para comernos un bistec o una hamburguesa, pero no lo vamos a hacer por Dios. Piensa por eso. ¿Por qué nos ponemos al sacrificio de animales cuando millones de animales son sacrificados para alimentarnos? Hay que hacerlo para comer, pero no para la gloria de Dios. Eso no toma necesidad. Pero se imaginan si se puede imaginar una ofrenda, en la ofrenda de Olá se usa el animal completo, se quema el animal completo. Todo para Dios, eso es lo que él quería hacer. Entonces, eso nos enseña que todo lo que hacemos le pertenece a alguien más, le pertenece al Creador. Otra palabra, la ofrenda de Olá, vas a ofrecer todo a Dios, es abandonarse completamente a Dios. Acá hay una mejor interpretación. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, le será aceptado como sustituto suyo. No tiene nada que ver con el pecado. Por eso es que el inglés o el español no es la mejor traducción. Acá hay otro ejemplo. Una mujer, por ejemplo, que está en alumbramiento después de tener un bebé, tendría que, cuando se cumplan los días de su purificación, el hijo traerá a la tienda de reunión un cordero de un año, de un holocausto, un pichón, una tortuga, una ofrenda por el pecado. Esta es una palabra completamente equivocada. Una mujer no comete pecado por tener un bebé. Es más, es un mandamiento al tener bebés. Sé fructífero y multiplíquense. O sea, eso nos está dando la idea equivocada. Este es un sustituto de ella. Lo que está haciendo es, el animal se pone en su lugar como sustituto. Está ofreciendo ella misma completamente a Dios. Y eso está diciendo que Dios es la verdadera fuente de vida. Ella acaba de dar alumbramiento, acaba de dar a luz. Ella ha sido fuente de vida. Dios es la fuente de vida de ella. Entonces, aquí está reconociendo su propia mortalidad. Y eso es lo que la limpia. Eso es lo que la purifica. Ahora, ella está ritualmente impura, o tamai, lo que se llama, pero no hay pecado intencional. No es no está en pecado en lo absoluto. Otra palabra que venía de esa palabra, Kapur, en Números 35:31, además ustedes no tomarán rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará, ¿qué? Muerte. Entonces, bueno, se tiene que tomar rescate por un asesino intencional. O sea que él no puede pagar. Alguien no puede matar a alguien y el juez le dice, ok, tienes la muerte de, tienes la pena de muerte. Dice, no, mira, te doy $100,000 y con eso ya lo cubro. Entonces él dice, no, eso no es así. En nuestra política saben que hay muchas cosas que se compran y se venden detrás de las escenas, ¿no? Esta palabra de rescate es la misma palabra. Aquí esta palabra, kapur, que puede significar, significa expiación, cobertura o cubrir, sustituto y un rescate. Pero acá hay algo que es muy importante. Miremos en Éxodo 21, 28, 30. Acá dice, si un buey mata a alguien, ciertamente el buey será apedreado y la carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Ah, pero, sin embargo, si el buey tenía desde antes este hábito para, y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Oh, pero hay algo más. Si él impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. O sea, un rescate se puede matar, se puede usar para un asesino, pero no se puede usar para un asesino, pero si tu animal mató a alguien, entonces a ti se te puede castigar. Pero aquí sí puedes pagar rescate porque tú no fuiste el que mató. ¿Me entiendes? ¿Quién decide? Va a ser el esposo, la esposa de la persona que murió, o los padres. O, de acuerdo, en una corte de justicia, ellas van a determinar la cantidad de dinero. Entonces puede haber un rescate que se puede pagar por un pecado no intencional, pero no por un pecado intencional. Y acá es otra cosa. Que aquí tengo a esta persona, quizá estoy profundamente. Y alguien lo va a cubrir. No lo cubre a él, cubre por él. Cuando se habla acerca de cubrir, no te está cubriendo a ti, está cubriendo por ti. O sea, cuando se piensa acerca de esta persona, expiación, no está cubriendo por ti. No, perdón. No te está cubriendo a ti, te está cubriendo por ti. No a ti, pero por ti. Este rescate se paga por ti, por tus pecados. ¿Qué valor podría tener una persona en la habilidad de ser indestructible, de vivir por siempre, de no morir nunca? ¿Cuánto pagarías para tener la habilidad de nunca morir? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto podrías pagar o cuánto podrías recibir? Miremos esto en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero adivine qué, no costó nada, es un regalo, es una dádiva de vida eterna que Cristo nos dio. ¿Qué? ¿Cómo es que alguien que nos lo puede dar? Entonces Yom Kippur viene como un día de es en el día que tienes que pagar, pero la pregunta es, ¿vas a rechazar la voluntad de Dios de pagar por ti o tratar de pagar por tu propio pecado? No decidiendo es decidir, y esperar es una decisión correcta. Esto es como que Dios te está diciendo que te estoy dando un regalo gratis, vida eterna. Y el hombre está diciendo, no, no, de ti no quiero nada, yo lo voy a hacer yo mismo. Ah, no va a suceder, porque cuesta demasiado. Es más, miremos en Salmos 49:6-9. ¿De dónde? De los que confían en sus bienes, se jactan de la abundancia de riquezas. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Wow. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Que Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser sobornado. Él no va a aceptar un rescate por un asesino intencional. Por eso es lo que significa Satanás no puede ser salvo. Todo el dinero del mundo no te puede redimir a ti o a tu hermano. Ahora veamos otra cosa. El propiciatorio o el trono de misericordia. En Éxodo 25:21-22 dice, pondrás el propiciatorio o trono de misericordia encima del arca. Y luego dice, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Y te voy a decir, ¿desde dónde? Sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca de testimonio, te hablaré acerca de lo que he de darte por mandamiento para los. Pero acá hay algo increíble. Lo que tenemos es que el arca del pacto tiene los mandamientos. El trono de misericordia o propiciatorio es el trono de Dios donde Él se sienta. Ese es su trono. Ahora, noten cómo los mandamientos escritos están debajo de los mandamientos. Y dice, pues te voy a decir desde sobre el propiciatorio lo que te voy a decir. Entonces lo que está diciendo es que los mandamientos están abajo, está el propiciatorio, el asiento de Dios está, y luego dice, yo te voy a estar desde la parte superior. Aún así está bajo las alas de los querubines. En la Torah se involucra un proceso donde simbólicamente un objeto nos representa. El objeto no nos cubre, pero cubre por nosotros. Por tanto, mediante el cumplimiento del proceso del servicio de Yom Kippur, hay una paga de rescate. Entonces, ¿cómo al pecar ellos están diciendo que son Dios? Ellos dicen, yo soy Dios, yo soy Tuma o Impuro o Tahara Pureza. Si voy para este lado, voy a jugar a Dios. En el otro me voy a someter a Dios. En un lado es, yo soy Dios, nadie es mi jefe. Y el otro, al otro lado tienes al humilde que dice, el Señor, Él es Dios. Entonces, cuando decidimos nosotros que somos de Dios, ellos son seres supremos del universo, escogen las reglas, eligen su propia mortalidad sobre Dios. Cuando pecamos, estamos escogiendo un estado de Tuma o lugar de Tahara Pura. El pecado nos representa como si estuviéramos sobre Dios. En Yom Kippur no escuchamos nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados mientras vemos a la cabra como sustituto siendo sacrificado en nuestro nombre. Nos separamos de nuestros pecados, dedicándonos a Dios y convirtiéndonos puros, nos limpia. Entonces, el pecado nos lleva a la impureza, Kippur nos lleva a la pureza. Y es todo acerca entendiendo de que no somos ejemplos, merecemos la muerte. Y nos alejamos de esta forma de pensar y hace que nos sometamos a la autoridad de Dios que nos purifica. Ahora voy a ser muy filósofo aquí, muy filosófico. Como saben, me encanta estudiar. Me gusta estudiar Aleph Beta. Están familiarizados muchos de ustedes con ese programa. Y también vemos muchos estudios judíos. Me gusta estudiar lo que los rabís dicen. Y estaba mirando yo cosas y algo saltó a mí, llamó mi atención que tiene sentido. Y quiero presentárselos para ver si los impresiona como me presiona a mí. Primeramente, el concepto de frente de sacrificio para evocar imágenes de antiguas culturas primitivas. Pero cuando leemos la Torah, guía atemporal para la vida, nos sorprende ver el énfasis predominante que pone en el rol de los sacrificios. Quizás más en que nada. Es esta prominencia que lleva al hombre moderno a pensar que la Torah es anticuada. Todos queremos que la Biblia sea práctica por nosotros. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, todos queremos que la Biblia sea algo práctico hoy en día. Entonces, cuando miramos el sistema de sacrificios, nos parece que es significa práctica de parte por 2000 años. ¿Cómo puede ser aplicable hoy en día? Esto es lo que vamos a considerar. ¿Por qué es que se nos hace difícil relacionarlo con sacrificios de la Torah? ¿Por qué el concepto de la templa y los sacrificios son centrales al judaísmo? ¿Cuál es el significado del ofrecimiento de sacrificios? ¿Son los sacrificios solo una reliquia de prácticas paganas del mundo antiguo? ¿Hay alguna aplicabilidad contemporánea de los servicios de sacrificio?
Okay.
Porque los sacrificios son extraños en nuestro estilo de vida moderno, el profundo significado nos puede eludir. Hay un autor judío que se llama Jeremy Kagan, escribió: el mundo de la Biblia es extraño para nosotros. No solo estamos desconcertados con la mayoría de sus mandamientos y prohibiciones, ni siquiera reconocemos el mundo que nos describe. Está lleno de descripciones de milagros y apariencias de Dios en el mundo, pero nunca hemos visto un mar que se abra o un fuego representante del Creador descendiendo de los cielos. La Torah está enfocada en separarnos de la adoración de ídolos, pero no sentimos la necesidad abrumante de arrodillarnos a pasar por una roca o un árbol. De esta forma, adoración en sí es incomprensible. Aún así, documentaciones arqueológicas muestran claramente que toda sociedad antigua fue sociedad adoradora. ¿Por qué paganos eran tan inclinados a adoración? ¿Ateos adoran a Dios hoy en día? ¿Los humanistas? ¿Y por qué en esa época los paganos trataban de adorar a Dios? ¿Qué los movía a los ateos a alabar a Dios? Son ateos, no creen en nada. Esto es lo que en el mundo antiguo estaba. El mundo antiguo estaba obsesionado con adoración. El segundo mandamiento es cuál: no adorar a ídolos. Como si ese hubiera sido uno de los más grandes desafíos de los judíos cuando salieron de Egipto. Hoy en día la idea de adorar es ridícula. Estamos familiarizados con conceptos como fuerte impulso sexual, drogas, alcohol, instinto, sobrevivencia. Pero ¿cuál es el significado de impulso por idolatría? Sea chocolate o lo que sea. Estamos familiarizados con nuestras emociones. Pero en esa época, escuchen, el impulso de adorar ídolos viene de tomar conciencia de que nuestra existencia depende de algo más grande que nosotros mismos. Ok, eso es un Esto es muy profundo. En esa época, la conciencia primaria de sí mismo era más en el espíritu, en el aspecto espiritual que en el físico. La experiencia completa de ser era una extensión de algo que existía sobre nosotros, que era más real, más esencial que nuestro propio ser individual. La consecuencia de esto era un sentido natural a la vida de adoración. La edad de adoración de ídolos es correctamente apodada como la edad de adoración. El deseo de adorar emanó de esta conciencia del mundo espiritual. Conciencia de Dios o algo mayor que el hombre provocó no solo idolatría, pero también un concepto amplio de adoración en forma de sacrificios y otros actos tangibles. Sabemos acerca de los baby boomers, generación X, Y, los milenarios, la edad oscura, la edad de hierro, la edad de bronce, la de piedra, el renacimiento. No sé si han escuchado acerca de Francis Schaeffer, es increíble. Tengo todos sus libros y tenía uno que decía el escape del racionamiento y hablaba de que el renacimiento, el mundo cambió completamente. Pero antes de eso, siempre el hombre, los artistas hacían cosas celestiales y los separaban de todos los hombres. Y cuando finalmente se pintaba a un hombre dentro de todas estas pinturas con sol, cosas celestiales, al hombre se le representaba bien pequeñito, insignificante, porque no era importante. Pero cuando el tiempo progresa, cambia, el hombre empieza a crear. Es como que la sociedad cambió como de adoración de lo celestial o del cielo, y ahora es más natural. Y él le llama de gracia a la naturaleza. Una arqueóloga que se llama Marija Jimbutas, 16 años estaba haciendo estudios en el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, ¿no? Y encontró la triste historia de la desaparición de una cultura de amor y paz, adoradora de dioses, que floreció alrededor del año 4500 antes de Cristo. Entonces, es una cultura. Sus excavaciones en Yugoslavia, Italia y Grecia muestran una transformación gradual de diosas de Europa antigua, empezando 4300 años antes de Cristo. La pacífica ave diosa aparece en Grecia, la diosa militarizada Atena, llevada en escudo y casco, su reputación basada en 20 libros traducida en docenas de lenguas. Entonces, había una intención de adoración de ídolos. Okay. En los años 1800, Nietzsche dijo al mundo: Dios está muerto, no hay hechos, solo son hechos, son solo interpretación. Esto es lo que él dijo. Y dijo: Dios está muerto. Su racionalización básica por la obsesión de los antiguos tenía por la idolatría fue que el reconocimiento de que sí había Dios. El humanismo como filosofía no reconoce la existencia o necesidad de ningún poder mayor. Entonces, gente de hace 4,000 años no creía que, como hoy en día, que los humanos pueden resolver todos los problemas del mundo. Ellos sabían que tenían que confiar en el control de las fuerzas celestiales. La única pregunta era si era una multitud de fuerzas o dioses o solo un dios. Pero no importaba, ellos necesitaban desesperadamente encontrar con un poder mayor. Por ello construyeron ídolos de formas físicas y presentaban esos que representaban esos poderes mayores que ellos creían o necesitaban. En el instante que sentimos verdaderamente la realidad de Dios, nos llenamos de entusiasmo para adorar y ofrecerle a Él un sacrificio. Por eso es que la Torah está llena de admoniciones y violaciones de mandamientos. No ofrecer sacrificios en un altar fuera del templo. Luego, la gente tenía dificultad de controlar sus deseos de ofrecer sacrificios a Dios. Era como tener hambre para comer. Sería una tarea muy ardua decirle a alguien que tiene que esperar para llegar al templo en Jerusalén para comer. Lo mismo era verdad con las ofrendas de sacrificios a Dios. Estaban tan alerta de la presencia de Dios, ellos querían sacrificar fuera del templo en lugar de esperar hasta llegar ahí. Es increíble para mí porque nosotros ya no tenemos esa urgencia. Es importante entender que en el contexto de toda la sociedad antigua eran sociedades de adoración, sea de adoración de ídolos o de Dios, del Dios de Israel, Isaac y Jacob. Claramente, universalmente tenían conciencia de lo espiritual, provocó tal comportamiento. Y él termina con esto: la necesidad de adoración venía de la conciencia de que algo mucho más grandioso que el individuo. Gente de la antigüedad trataba de unirse al fuente de la existencia a través del acto de adoración. Esta conciencia ya no existe hoy en día y ya nos cuesta mucho entender las prácticas de los antiguos. Un hombre realmente ama a su esposa, por ejemplo, realmente a su esposa cuando puede simplemente, no puede simplemente decirle que la ama. Él se empeña en comprarle flores, chocolates y cosas así, darte a sí mismo. Así es como nos relacionamos con Dios, porque somos seres físicos, queremos mostrar nuestro amor y pasión por Dios y alguna física. El último sentido es dándonos a sí mismos a Dios. Quiero dar a Dios por completo mi existencia y mi vida. Miremos en Salmo 73, 27, 28. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a los que te son infieles, pero para mí cerca de Dios es mi vida. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar con ellos. Y luego cuando ofrecemos sacrificios, toda la parte de sus cuerpos estaban involucrados. Escuchen eso. Y dice así: como los actos del hombre constan de pensamiento, palabra y acción, Dios ordena que cuando un individuo cometió un pecado por ignorancia y trae un animal para sacrificio, él pondrá sus manos sobre la cabeza correspondiendo el elemento de acción. Él deberá verdaderamente confesar lo que ha hecho mal correspondiendo al elemento de hablar. El deber de quemar los interiores de los riñones y los centros de todo pensamiento, que es el centro de todo pensamiento humano y pasión. Miren lo que este otro dice. Uno no debe olvidar ni aún temporalmente algo que considera esencial. ¿Entienden eso? ¿Cuántos de ustedes pierden sus llaves? Si pierdes tus llaves, no las consideran esenciales. Este rabí Rav Eliyahu dice: la Torah debe convertirse en una parte de la existencia de la persona tanto que es literalmente imposible olvidar. ¿Quién se olvida de ponerse los pantalones antes de salir de la calle? Nunca. Podremos olvidar reloj, llaves, corbata, algo de nuestra vestimenta, pero nunca nuestros pantalones porque son parte de nuestra existencia. O sea, literalmente imposible para una persona cometer el error de salir a la calle sin pantalones. Torah Mitzvot debe ser lo mismo, parte tan integral de la existencia de la persona. Yo pensé que esto es interesante. Tengo que leer esto. Aún así, como las leyes naturales del mundo dictan, la conexión del cuerpo-alma que define la vida requiere una constante aportación. Sin alimento, sin obtener la nutrición adecuada con el acto de comer, la conexión se debilita y finalmente se rompe. Okay. Acá hay algo que estaba discutiendo con otras personas, hablando con unos rabitas de Israel, porque quería obtener aportación de ellos. ¿Saben qué? De que también hacía en el desierto, tenían pan y tenían carne. Es más, Tenían que comer todas las carnes de los sacrificios, no podían comer más de. Tenían que comer en 3 días. O sea, tenían pan y tenían carne. Tenían toda la leche que necesitaban. Tenían millones de vacas y cabras. Tenían todo lo que necesitaban. Pero Dios quería que supieran de que el maná, que el hombre no vive solamente por pan, pero por cada palabra que viene de la boca de Dios. Pero ¿qué pasa si no comes? Vas a morir. Esto es interesante. Dice, un rabí dice que, igual que en el templo, el Shekinah depende del servicio, de las ofrendas del servicio. Y es porque no se les estaba alimentando con los sacrificios. La palabra de la Torah expresa. En Números 22:28-2, ordena a los israelitas y dile: tendrán cuidado en presentar mi ofrenda, mi alimento, para mis ofrendas sentidas. ¿Qué clase de alimento le vas a ofrecer a tu esposo? Entonces Dios está diciendo, ¿qué es lo que me estás alimentando? Miren Isaías 23:24. No me has traído las ofas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de cereal, ni te he cansado exigiendo incienso. No has comprado con dinero caña aromática, ni con grasa de tus sacrificios. Me has saciado, por contrario, abrumado con tus pecados, cansado con tus iniquidades. Entonces la idea de que los sacrificios conecta al mundo los sacrificios son hechos en el templo que involucraban cada parte del mundo. Una de las cosas básicas era como un contrapaso de idolatría. El sistema de sacrificios tenía una iba en contra de la idolatría. Recuerda que en Egipto adoraban a Aris, la oveja, y también a las vacas. De ahí sacaron el becerro de oro. ¿Qué sucedería si Dios hubiese puesto el templo en India, sacrificando vacas y ovejas? ¿Cómo creen que hubiese ido con la religión de India, hindú? Si vemos en Génesis 46:33-34, acá es donde se ve que cuando Faraón los llame, les digo, ¿cuál es tu ocupación? Ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora. Tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra. Pero dice, porque para los egipcios, todo pastor oveja es una abominación. Por eso que la gente de India, no mata a vacas. Ahora, Israel salió de Egipto y ellos adoraban a las ovejas y a las vacas y a los bueyes. Entonces Dios dice, quiero que los mates en frente de todo el resto del mundo. O sea, ¿por qué él escogió? Porque esos eran los mayores dioses. Entonces ya, traigan a las ovejas, traigan a las vacas. Entonces la oración no reemplaza la alabanza, la adoración de sacrificio, sacrificio de adoración. Y es más, es una dimensión interna de la misma dimensión. En Isaías 56:7 dice, mi casa será, ¿qué? Llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, sacrificios fue el acompañamiento externo de lo... Ahora que ya no podemos hacer sacrificios, la acción interna, que es la oración, se continúa. Es la oración. Básicamente, oración es humildad. Estamos declarando de que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo nos lo ha dado Dios. Y a través de oración alcanzamos humildad. Se nos sacrificamos nosotros mismos para hacia Dios. Entonces, la conexión de animal ha sido rota, pero va a regresar en el futuro. Y con eso, invitamos al grupo de alabanza que venga y los que necesiten oración. Oremos. Javino Makeno, Padre y Dios y Rey, extiende nuestras manos, nuestras mentes, que sea un cambio, un paradigma. Padre, que sea que empezamos a entender que te alabemos a ti y te damos tantas gracias por cada uno que está aquí. Bendícenos en el nombre de Yeshua. Amén. Padre, queremos orar por aquellos que están alrededor de nosotros. Queremos ofrecer nosotros mismos hacia ti. Y así como en Romanos 12 dice, sacrificio santo y aceptable para ti. Ora, Señor, que el propósito de este sermón es que tengamos una intención profunda, una necesidad, una urgencia de alabarte a ti. Llévanos a nuestras rodillas en humildad para adorarte. Manténnos alejados de pecados causados por ignorancia. Y te damos gracias, Señor, porque quieres bendecirnos, que quieres poner tu nombre sobre nosotros. Y le dijiste a Moisés que le agarró, que nos ore. Y Barajeja Adonai Perismaeja, Yaer Adonai Panabeleja Vijuneja, Isa Adonai Panabeleja Veyasenleja Shalom. El Señor te bendiga y te guarde, que el Señor levante su rostro y te dé su paz en ese maravilloso nombre, ayer, ayer, ayer. Vayan y sean bendecidos. Gracias.